Bienvenidos a La Guerra de Esmeraldas, narrada por Franklin Tello Mercado. Soy Rafael Barriga. Este es el segundo capítulo, de un total de 5, de esta serie de podcast históricos sobre el conflicto armado acaecido en Esmeraldas, Ecuador, a principios del siglo XX. En el capítulo anterior, el doctor Franklin Tello Mercado, en su testimonio como testigo presencial de los hechos, contaba sobre cómo era la vida en Esmeraldas en 1912, año de inicio de la guerra, y cuáles fueron los orígenes y causas del conflicto. Tenemos, por un lado, a Carlos Concha Torres, hijo de una de las familias más poderosas de Esmeraldas, y en su bando, mucha gente del pueblo afroesmeraldeño, muchos inconformes con el maltrato que recibían permanentemente por parte de las autoridades. Ese es el ejército de Concha. Y por el otro lado tenemos al ejército constitucional, las tropas enviadas por parte del gobierno nacional, lideradas por el propio presidente, Leonidas Plaza Gutiérrez. Justamente, al final del capítulo anterior, el doctor Tello cuenta que las tropas del gobierno estaban próximas a llegar a Esmeraldas para poner fin al levantamiento de Concha. Pero, como veremos hoy, mucho tiempo y mucha sangre tendría que correr primero. En este capítulo, las fuerzas del gobierno llegan a Esmeraldas y ocurre una de las batallas más sangrientas y cruciales de la guerra, el Guayabo. Queremos advertir a los oyentes que en este capítulo existen descripciones de violencia que pueden herir susceptibilidades. Retomamos, pues, la narración de la Guerra de Esmeraldas, narrada por Franklin Tello Mercado.
En el mes de octubre llegó a Esmeraldas el mayor Héctor Icaza, con 100 hombres súper seleccionados como los más bravos que tenía el ejército ecuatoriano, perfectamente armado. 100 hombres. El mayor Icaza era un hombre pequeñito, sumamente pequeño, de muy buenas proporciones, blanco, rubio, de ojos azules, completamente azules. Era una figurita muy simpática. Era mayor de caballería. Fue llevando dos caballos del ejército. Y antes de emprender la persecución de los revolucionarios, hacía demostraciones de equitación en la calle Bolívar. Consiguió unos 2 o más negros para que le fueran abriendo una trocha, un camino en la selva, cerca de la orilla del río, porque no había caminos en Esmeraldas, para subir a capturar a los revolucionarios. Abrir camino en la selva para encontrar a los revolucionarios. Concha reunió a sus hombres. A medida que subían, iba encontrando más negros que se unían a Concha. Subieron a San Mateo, subieron a La Victoria, subieron a Timbre, subieron a Palma Real, subieron a Chinca, subieron a Majua, subieron a Viche, y más arriba de Viche, en un lugar llamado Vinzade, en un sitio estratégico, los esperaron y les cayeron por sorpresa. Dieron muerte a unos pocos, los demás botaron las armas y se escaparon por el río o se escaparon por la selva. Pocos días después, recuerdo haberlo visto llegar al mayor Héctor Icaza con la ropa destrozada, flaco, muerto de hambre. Venía escapando de Concha con sus pocos elementos que había reunido. Se había pues ido a armar a los revolucionarios, a darles 100 rifles con todos sus cartuchos, una ametralladora y un pequeño cañoncito de montaña. Se había ido a armar a la revolución. Esto debe haber ocasionado un tremendo desagrado en el presidente General Plaza y su Estado Mayor. Pues quisieron vengar esta vergüenza, esta afrenta que se había hecho al ejército constitucional, y entonces dispuso el envío de un, ahora sí, muy fuerte contingente armado al mando del coronel Manuel Velasco Polanco. Mandó 1.200 hombres, 1.200 hombres perfectamente armados y pertrechados para perseguir, capturar y sancionar a estos audaces que habían hecho tan tremenda cosa con Icaza y sus soldados. Llegó a Esmeraldas el coronel Polanco a fines del mes de noviembre. Allí estuvieron haciendo un poco de práctica de campaña y en los primeros días de diciembre emprendieron marcha río arriba. Coincidía el mes de diciembre con el invierno sumamente fuerte. La provincia de Esmeraldas era entonces una provincia con fuertes, con tremendos inviernos. Diré entre paréntesis que Esmeraldas es una provincia que se seca. El caudal de agua que lleva actualmente el río Esmeraldas es mínima en proporción del agua que llevaba Esmeraldas el año 1913. Como se suponía que iba a haber un choque cruento entre las fuerzas constitucionales y las fuerzas revolucionarias, se prepararon unas lanchas para llevar a la Cruz Roja, para atender a los heridos de los combates que se habrían de realizar. Tres lanchas, la Quito, la Cisne y la Sucre, que se las equipó convenientemente y en donde iban los médicos y los enfermeros. Las tres lanchas subían al mismo ritmo que las fuerzas constitucionales, que se habían dividido así. Por el lado de Tachina, es decir, frente a Esmeralda, el lado derecho, la ribera derecha del río bajando hacia el mar, 500 hombres al mando de un comandante de apellido Andrade La Lama. 500 hombres por el lado de Esmeralda al mando del coronel Manuel Velasco Polanco. Y 200 hombres que se quedaron guareciendo la población de Esmeralda. Había el convenio de que de cualquier lugar a donde llegaran, avanzaran cada día, enviarían un posta, un hombre en una canoa, para indicar lo que iba ocurriendo lo que había ocurrido en ese día. Debía ser enviado a tal hora para que llegara a Esmeraldas más o menos a las 12 del día. Ya se habían suspendido las escuelas, ya se habían suspendido todos los estudios y los estudiantes nos encontrábamos en fiesta, en plenas vacaciones. Al siguiente día se esperaba el posta. El río estaba crecidísimo. Cuando el río crecía bajaba gran cantidad de palos, árboles que se habían derrumbado a orillas del río, cabezas de ganado que se habían ahogado y que venían flotando sobre la superficie, apareció una canoita con un palo y una bandera blanca, una bandera tricolor, una bandera ecuatoriana. Llegó a Esmeraldas al muelle de la Casa Alemana y entregó el parte. El parte era lacónico, preciso. Hemos llegado a San Mateo, lo recuerdo perfectamente. Hemos llegado a San Mateo. Los revolucionarios brillan por su ausencia. San Mateo estaba a 10 kilómetros de Esmeralda. Habían cometido la hazaña de avanzar 10 kilómetros abriéndose camino en la selva. Al siguiente día llegó la canoita. Hemos llegado a Timbre. Los revolucionarios brillan por su ausencia. El tercero día hemos llegado a Chinca. Los revolucionarios huyen despavoridos. El cuarto día no llega la canoita. 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, no llegaba la canoita con el posta. lo han de haber asaltado, lo han de haber matado en el río. De repente, entre las 4 o 5 de la tarde, aparecían unos gallinazos trepados sobre un cadáver, que era lo ordinario cuando se ahogaba una vaca o un caballo, que los gallinazos vinieran encima. Pero el jefe del batallón que había quedado en Esmeraldas miró con sus largavistas y dijo: no, no se trata de un animal, de un caballo, es un cadáver humano, vayan a traerlo. Salieron en una canoa, lo trajeron, en efecto era un soldado degollado, vestido con su uniforme, le sacaron los papeles, lo identificaron, era un soldado tal del batallón Constitución, es decir, del batallón que subía por la orilla derecha, por la orilla de Tachina. Allí viene otro gallinazo y otros cadáveres a cogerlo, a traerlo, otro degollado, un tercero, un cuarto, un décimo, un centésimo. El asunto es que cuando ya estaba a punto de oscurecer, el muelle de la casa alemana no cabía de cadáveres. 100, 200 o 300 o más cadáveres que ya no cabían. Y entonces el jefe de la guarnición de Esmeralda dijo que era muy molestoso estar abriendo fosa común para estos cadáveres y que le sacaran los papeles y luego los botaran al agua para que fueran a encontrar sepultura en el mar, como en efecto así ocurrió. Así se supo en Esmeralda lo que había ocurrido arriba de Chinca, en el Guayabo. Fue ese el llamado combate del Guayabo. El Guayabo era una hacienda perteneciente a un señor colombiano llamado Peregrino Marmolejo, hombre blanco, alto, de bigotes canosos, retorcidos, largos y retorcidos, que tenía karate en la cara y en las manos, vitíligo. Este señor, Marmolejo, tenía una gran hacienda de muchas, muchísimas hectáreas sembradas de árboles de guayaba y una cría de chanchos considerable. Había que ir a comprar chanchos al guayabo, había que matar a los chanchos porque eran semisalvajes y entonces pagarle su valor a don Peregrino Marmolejo. Don Peregrino Marmolejo tenía además un cultivo de caña de azúcar y tenía un alambique y destilaba un aguardiente muy apreciado en Esmeralda, el aguardiente El Guayabo. Cuando llegó el coronel Andrade La Lama con sus fuerzas, con sus 500 hombres, cansados, fatigados, gente de la sierra que nunca había visto el mar, gente de la sierra que nunca había visto un río, que nunca había soportado calor, que no había visto una culebra, un alacrán, una cucaracha, un cocodrilo, la selva misma, el río inmenso, el calor, los zancudos, los llevaban completamente abatidos. Peregrino Marmolejo recibió a las fuerzas constitucionales en forma muy amable, muy cortés, les brindó aguardiente a los oficiales, les brindó guarapo, jugo de caña fermentado para la tropa que llevaba mucha sed. Y cuando estaban lo mejor de las tensiones, le cayeron los negros revolucionarios que estaban cerca de la casa y les cayeron a machete y acabaron con ellos. Un buen amigo mío, Tiberio Lemus, bastante mayor que yo, 15 o 20 años mayor que yo, que me trataba en forma cariñosa, que me llamaba compadrito, y que siempre mantuvo buena amistad desde que yo era niño, me decía un día: combate del Guayabo. ¿Qué combate del Guayabo, compadre? Eso no fue combate, eso fue una machetiza del diablo. Baste decirle que ya me dolía el brazo de tanto cortar cabeza. Por supuesto que Carlos Concha no dirigió la matanza del Guayabo. La matanza del Guayabo la dirigió un militar colombiano llamado Jorge Martínez. Yo lo conocí. Era un hombre alto, blanco, rubio, buen mozo, de ojos verdes, que apareció, asomó ahí en la revolución y se incrustó en la revolución. Y el coronel Concha, posiblemente para probarlo, le hizo que presidiera el asalto del Guayabo. Luego, para no dejarle los cadáveres allí en la hacienda a don Peregrino Marmolejo, los botaron al agua y aquí no ha pasado nada. Pero del otro lado del río, frente al Guayabo, estaba el coronel Velasco Polanco con sus 500 hombres y sus 3 lanchas de la Cruz Roja. En ese lugar el río debe tener alrededor de unos 200 o más metros de anchura. Cuando supo el coronel Velasco Polanco que habían sido verdaderamente agostadas las fuerzas que subían del lado del Guayabo y que solo habían quedado unos pocos sobrevivientes, la mayor parte de ellos heridos, mandó un emisario al frente para pedir que le permitieran recoger a los heridos y enviarlos en la Cruz Roja, en las lanchas de la Cruz Roja, enviarlos a Esmeralda. El coronel Jorge Martínez dio el permiso. Me decía Tiberio Lemos, yo lo escribí. Tenía una letra caligráfica muy bella. Yo escribí la autorización que firmó mi coronel Martínez. Jorge Martínez, no hay que confundir con otro caballero, ya el comandante Víctor Martínez, también colombiano, que vivía por muchos años en Esmeraldas, en Teaune, que tenía ahí una hacienda, y que era casado con Mercedes Plaza, hermana del comandante Plaza Monzón, abuelo del conocido caballero don Conto Patiño. El coronel Jorge Martínez dio el salvoconducto para que las lanchas de la Cruz Roja salieran a la mañana del siguiente día conduciendo a los heridos. Pero la sorpresa fue grande cuando, cerca del oscurecer, se oyeron los ruidos de los motores y se vio que las lanchas, atadas una a la otra, emprendían marcha río abajo. Tiberio Lemus me decía, yo le dije al coronel Martínez, coronel, yo le daría a usted jurado de que esas lanchas no llegan a Esmeraldas. En efecto, un poco más abajo del Guayabo, en Chinca, a pocos kilómetros de distancia, dispararon unas pequeñas guarniciones de los revolucionarios que habían a orillas del río, dispararon y parece que dieron muerte al piloto, al que guiaba la lancha que iba adelante, y 3 lanchas amarradas la una a la otra, corriente abajo, a toda velocidad, se treparon sobre un islote que había frente a una casa de una morena que tenía una tienda de comercio y que quedaba a poca distancia de la orilla. Era ya casi al oscurecer, los negros de ese retén que había allí tomaron una canoa, pasaron a la isla y allí en la isla, a machetazos, acabaron con los médicos, con las enfermeras, con los enfermos. Hubo un solo sobreviviente, un esmeraldeño que se llamaba, muy conocido en Esmeralda, el Cojo Rojas. El Cojo Rojas iba, no sé por qué, iba en esa lancha, en una de esas lanchas, y cuando vio a los negros acercarse con los machetes en alto, se lanzó al agua, se agarró de un tronco de árbol que bajaba y al día siguiente amaneció en Esmeraldas para contar lo que había ocurrido a la Cruz Roja en Chinca. Quedó el coronel Velasco Polanco al frente, con sus 500 hombres, atemorizado o aterrorizado. Esa noche consiguió un hombre que le ofreció, bajo cierta paga, que les haría hacer un cruce en la montaña para al día siguiente llegar a Esmeralda. Salieron por la montaña, en plena oscuridad, cruzaron la selva y al amanecer se encontraron frente a un río, frente al río Esmeralda, sin saber dónde se hallaban. El guía había desaparecido en la selva. En la orilla de enfrente había un contingente armado de los revolucionarios, unos 10 o 12 hombres, al mando de un hombre blanco, cuyo nombre no quiero decir. Les comenzaron a disparar desde el retén este de los revolucionarios, y entonces de enfrente gritaban todos que no querían pelear, que no querían combatir, que deseaban rendirse, pero que fuera una persona al frente para parlamentar con él. El jefe del grupo revolucionario les gritó, en esa parte el río tiene un poco más abajo de Chinca, el río tiene menos de 200 metros de anchura. Le gritó diciéndoles que mandaran de antemano unos 4 oficiales de alta graduación como garantía para él poder trasladarse al frente. En efecto, poco rato después, en una canoa, llegaban los 4 oficiales. Y entonces el jefe de este pequeño contingente revolucionario les dijo: yo voy solo a pasar al otro lado. Y si después de 15 minutos no doy señales de vida, ustedes me degüellan a estos 4 oficiales. Tomó una canoa y se fue al frente. Cuando llegó al frente, los soldados del ejército comandado por el coronel Velasco Polanco se sorprendieron de ver un hombre blanco que fuera a entenderse con ellos. Y entonces le pidieron, le rogaron, le suplicaron que le salvara la vida, que no querían combatir. Que querían rendirse, que querían entregar las armas. La persona que había pasado les dijo: sí, sería una locura para de ustedes pretender combatir. Están ustedes en este momento rodeados por más de 1000 negros armados de fusiles y machetes, y a una señal mía les atacarían y acabarían con todos ustedes como se acabaron con los del frente allá en el Guayabo. Esta persona, cuyo nombre callo, fue una persona muy allegada a mí, y por eso no quiero decir su nombre. Los soldados y todos entregaban los rifles y los iban depositando en canoas que habían en la orilla del río. En canoas, los rifles, los cartuchos, la ametralladora, a todo lo que habían ido llevando, inclusive un cañón pequeño, y prácticamente las fuerzas del coronel Velasco Polanco se rindieron ante un solo hombre. O mejor dicho, ya estaban rendidos moralmente cuando depusieron las armas. A todos estos hombres desarmados, don Carlos Concha los hizo desnudar. Y quedaron solamente en calzoncillo, les quitó todos los uniformes. Les hizo cortar el pelo a ras de la piel. Y en grandes balsas, en enormes balsas, que tenían 12, 15 o 20 palos de balsa paralelos unos a los otros, descendieron con la corriente del río hacia abajo, los rendidos, pelados y en calzoncillo. Recuerdo con toda precisión haber visto pasar por frente a Esmeralda, llevados por la corriente, la fragosa corriente del río, porque entonces el río Esmeralda tenía un caudal extraordinariamente mayor que el de ahora, era mediados del mes de diciembre del año 1913, y bajaban hacia el mar. En la desembocadura del río Esmeralda estaban los barcos de guerra, la Armada Ecuatoriana, el Libertador Bolívar, era el buque insignia, el Constitución, el Cotopaxi, el Tarqui. Allí los recogieron y la ciudad, la población de Esmeraldas quedó vacía, porque en cuanto se supo del degollamiento del Guayabo y de la rendición del coronel Velasco Polanco, las fuerzas que habían quedado guarneciendo la población de Esmeraldas abandonó la ciudad en lo que pudo. Fueron abandonando todo para ir a subir a los barcos que estaban en la desembocadura del río. Recuerdo que en el que es ahora Colegio Central Técnico Luis Tello, ese era uno de los cuarteles, porque las escuelas se convirtieron en cuarteles, y allí habían dejado todos los instrumentos de la banda de música. Cada batallón entonces tenía una banda de música bastante numerosa. La población quedó abandonada por un par de días, y más o menos al tercero día hicieron su entrada triunfal en la población de Esmeraldas los revolucionarios, que ahora ya eran varios centenares. Venían uniformados con la ropa que le habían quitado a los soldados que se rindieron. Venían con fusil al hombro, venían formando escuadras, desfilaban desde el Potosí hacia el norte, hacia Las Palmas. Venía encabezando el desfile el celebérrimo negro Lastre y no Lastra, como generalmente dicen aquí. El nombre no lo recuerdo. Tenía un hermano menor que se llamaba Ercilio Lastre, pero este, el negro, el famoso negro Lastre, era un hombre gigantón, posiblemente de más de 2 metros de estatura, corpulento, debe haber pesado 250 o 300 libras. Era un hidrocefálico, tenía una cabeza gigantesca. El negro tenía montado en un bellísimo caballo blanco, uniformado, con una chaqueta que no le cerraba, con una gorra que para sostenérsela sobre la cabeza se la había amarrado con una cuerda por debajo de la quijada, con un sable desenvainado en actitud marcial y los pies descalzos, porque no había encontrado zapatos de ninguno de los que se habían rendido, zapatos para él. Era un espectáculo, el negro desfilando con su sable y su gorra y su uniforme en un precioso caballo blanco, encabezando el desfile de los negros que venían uniformados con su rifle con bayoneta calada, formando escuadras y desfilando por la calle Bolívar. Era un espectáculo. Al llegar a la esquina del municipio, a la esquina del parque, Lastre le ajustó las espuelas al caballo, el caballo dio un salto violento hacia adelante, lo frenó con fuerza, el caballo se sentó de ancas en el lodo, y entonces tuvo una frase que se recordaba mucho. Sentenciosamente dijo, el negro, golpeándose el pecho, el negro se monta al blanco, señalando el caballo. Los revolucionarios habían ocupado la población de Esmeraldas y las fuerzas desconstitucionales derrotadas o rendidas estaban en los barcos. Los barcos alzaron ancla y partieron, y los revolucionarios quedaron dueños de Esmeraldas. Esto era a mediados de diciembre del año 13.
El negro se monta al blanco, decían en Esmeraldas. Las tropas de Concha tenían bajo total control a la población de la provincia. El ejército nacional huyó, por lo menos temporalmente. En el próximo capítulo de La Guerra de Esmeraldas, Franklin Tello Mercado narrará el brutal combate en la población de Camarones, al norte de la ciudad de Esmeraldas, y contará su experiencia personal como refugiado de guerra. Esta serie de podcasts ha sido promovida por los descendientes de Franklin Tello Mercado. La grabación original fue realizada por Franklin Tello Núñez. La edición y producción ha sido realizada por mí, Rafael Barriga. Analía Beller realizó la transcripción. Los efectos especiales se reproducen gracias a la licencia REM ARC, Reino Unido. Los fragmentos musicales y la música incidental utilizados son extractos de piezas que pertenecen a la tradición musical de la provincia de Esmeraldas. Si quieren conocer más sobre Franklin Tello Mercado, visiten el sitio web www.drfranklintello.com. Su libro, Más allá de la simple receta, una serie de anécdotas médicas notables, está a la venta en el sitio web, en las principales librerías del Ecuador y en las plataformas de venta. Una lectura inolvidable para todos. No dejen de escuchar los siguientes capítulos de La Guerra de Esmeraldas, narrada por Franklin Tello Mercado.